Tal vez por mor de las fechas, simplemente sea inevitable hacer alguna referencia a aquello que reconocemos todavía como la Revolución de Mayo, que marca un antes y un después en la historia de la patria. Es tremendo quizás comprobar que si uno hace una encuesta, esas cosas que tanto le gustan a la tele y a la radio, y saca a alguien con un micrófono y una cámara por allí y le pregunta a algún paseante, ¿sabe usted qué es la Revolución de Mayo? Nadie dirá que no. ¿Cómo decir que no, que uno no conoce que es ese momento, para algunos, para muchos, fundante de la patria? Estarán los que digan, por supuesto, que esto ocurrió antes, el nacimiento de la patria se empezó a forjar con las invasiones inglesas o con el virreinato del Río de la Plata, pero vamos a los bifes. Digo, aquellos hechos que empiezan con un cabildo abierto del 22, que siguen con las jornadas ulteriores, que presentan a unos malos, malos, inexorablemente malos, como el obispo Lué, que habla de los traidores, etcétera, que no reconocen la autoridad del rey, que, digámoslo una vez más, estaba preso, bueno, Napoleón, las invasiones, bla, bla, bla. Y después tendremos aquellos que dicen que saben un poco de este asunto. Habría que empezar por decir, chicos, chicas, que la Revolución de Mayo tuvo sí un carácter revolucionario, sí sucedió en mayo, pero quizás no haya que buscar demasiado más allá en términos simbólicos y de peso. Esto es, la Revolución de Mayo no intentó en modo alguno disociar a estas crueles provincias del Río de la Plata de la madre patria España. Ocurría que se nos había escurrido de las manos la madre patria, no teníamos siquiera un rey, teníamos una especie de farsa que se desarrollaba en Bayona y un poco en París y un poco en Cádiz, y entonces tenía que aparecer una teoría política que demostrara qué hacer en esos tiempos difíciles. Ustedes, los mayores, los mayores de 20 y pico de años, sabrán que cada vez que hay tiempos difíciles es conveniente apelar a alguna explicación. Ojalá te toquen tiempos interesantes, dicen los chinos a manera de maldición. Y en mayo de 1810 fue un tiempo interesante. Recordemos en principio que eran épocas en las cuales las noticias no se recibían con tanta celeridad como en los días que corren, pero tampoco, digamos, había la velocidad de los días que corrían hace 20 años, vamos. Tardabas un par de meses, dos o tres, en enterarte qué cacho había pasado allí en la capital del mundo que siempre quedaba en Europa. Esto por un lado. Y por otro, ¿qué éramos, en términos nacionales, los que vivíamos en esta bendita ciudad de Buenos Aires? Recordemos un poco, a ver. Había venido un aventurero llamado Pedro de Mendoza, un tipo que había saqueado Roma, y en 1536 había metido un fuerte acá. Había que lograr una salida al Océano Atlántico para las mercaderías que iban a ser, a ver, otra vez comillas, rica a España. Tengo dos veces malas noticias. Ni funcionó el intento de una salida al Atlántico, porque esa ciudadela fundada por Pedro de Mendoza fue rápidamente desbordada por las circunstancias y los indios y los perros y, bueno, y la gente que venía junto a Mendoza. Y por otra parte, España no se hizo rica. Una y mil veces hay que recordar, cada vez que pensemos en la Revolución de Mayo y en la Constitución de la Patria, que España fue una especie de, ¿cómo me cuesta decirlo?, pero de Argentina del siglo XVI. Quiero decir, a ver, pasó mucho dinero por allí, muchísima riqueza, la riqueza toda del imperio. Esto es el oro del Perú, el oro de Colombia, la plata de Potosí, las riquezas de todo el virreinato. Y sin embargo, nada de esto logró enriquecer España, sí a los banqueros que venían de otras latitudes. Bien, hasta ahí algo que más o menos ya sabemos. Y ocurre en esas jornadas, 1808, 1809, hay levantamientos por todo el mundo. Y aquí, en Buenos Aires, las jornadas de mayo de 1810 encuentran un montón de gente extraña. Hoy quiero hablarles simplemente para digerir mejor la festividad que ya ha pasado, porque aunque para mí sea, por ejemplo, tomemos por caso, 23, 24 de mayo, para ustedes ya va a ser 28, 29, estará el Día del Ejército, las cosas que pasan con el tiempo, ese traidor inaprehensible. Pero quiero hablarles brevemente de un tipo llamado Cornelio Judas Tadeo Saavedra. ¿Qué hace, Cornelio? A ver, no sé si han pasado alguna vez, muchos de ustedes supongo que sí, los que viven en la capital, por Córdoba y Callao. Hay un monumento ahí, una estatua, bastante más proporcionada que la de Irigoyen ahí en la Plaza Libertad, por ejemplo, y ahí, o la de Urquiza, la entrada de Concepción del Uruguay, que es la de Cornelio Saavedra. Bueno, este hombre fue la encarnación de una de las tendencias que se enfrentaron en mayo de 1810. Había nacido en Potosí. ¿Qué diría hoy, a ver, la hinchada de un equipo que no es el mío, ciertamente, viendo un hombre nacido en Potosí al frente del gobierno en Buenos Aires? ¿Qué hace, bolita? O este tipo de cosas. Bueno, en aquel momento era prácticamente al revés la cosa. Gente nacida en Potosí, o por ejemplo, el fundador de Buenos Aires, hombre del Paraguay, de lo que hoy llamamos el Paraguay, Juan de Garay, digo, eran gente más prestigiosa que esta aldea que tenía unas cuantas manzanas, en las cuales todo olía a mierda, para decirlo elegantemente. A ver, uno iba a pescar al Río de la Plata, sacaba alguna que otra presa, claro, y los bagres o las viejas del agua, lo incomible, quedaba ya a la intemperie hasta que se pudría. Las ordenanzas virreinales impedían que los carniceros llegaran hasta el centro de la ciudad, de modo que solo entraban carros con medias reses, por ejemplo. Entonces el carnicero llegaba hasta tu casa, agarraba el cacho de vaca que tenía, lo partía y el resto lo tiraba en la calle. No solo no había asfalto, no había empedrado tampoco. Durante largo tiempo, en los primeros años de Buenos Aires, que estoy hablando ya en las cercanías de 1810. Por supuesto, la carne se pudría, olía mal, y había una cantidad de perros que hasta bien entrado el siglo XIX fueron el terror de la gente que salía por algún motivo de noche, como hace, por ejemplo, Javier Chiavone, como hago yo, porque tenemos nuestros asuntos a resolver de noche. Uno de ellos será Lucio Mancilla, que contará el terror que le producían los perros cimarrones. Todo olía mal en Buenos Aires. No había zapatos, por ejemplo. A ver, la gente decente y principal se hacía los zapatos con piel, o sea, con tela, digamos. Las mujeres de las buenas familias usaban telas blancas para demostrar que no tenían que moverse demasiado. Y ustedes me preguntarán, ¿había trabajo? Ojo, no piensen que se parecía tanto al tiempo de hoy. No había trabajo porque el trabajo lo hacían los esclavos, lo hacían los grones. Era difícil de entender para cualquier persona más o menos civilizada. El problema es que en todo el mundo no había personas civilizadas. Bueno, ocurren estos episodios de que España se queda sin gobierno. Entonces aparece la teoría de un jesuita del siglo XVIII que llama la retroversión del poder, porque el poder que radicaba en el rey, estando el rey preso, ¿a dónde volvía? No volvía a Dios, macho, volvía primero al pueblo. Bien. Se arma una junta que lo destituye al último de los virreyes nombrados por la corona, don Baltasar Hidalgo de Cisneros, y entonces el que se hace cargo del gobierno, del primer gobierno patrio, es Cornelio Judas Tadeo Saavedra. Este tipo había nacido en Potosí, la familia de él reivindicaba ser descendiente de Hernando Arias de Saavedra, qué sé yo. El padre de él era porteño, era de Buenos Aires. Pero bueno, el asunto es que digamos que viajan los Saavedra a Salta en algún momento y en los días de mayo, digo en los días de mayo de 1810, no hay demasiadas cosas que nos hablen de ese hombre supuestamente tan importante. A ver, hay un testimonio de un tal Ignacio Núñez. Le digo para que cuando manden a los pibes a la escuela y les hagan pegar las figuritas del Villigen y esas cosas, sepan quién es el canoso ese. Dice Ignacio Núñez sobre Saavedra: él había entrado en la revolución más bien arreado que convencido. Originario de una familia no común, educado entre la clase más vanidosa de los españoles, de costumbres moderadas y timoratas, él había disfrutado entre los españoles de una consideración que rara vez alcanzaba los naturales del país, consiguiendo por estos medios, más que por su valor o su talento, que se le colocase a la cabeza del regimiento de patricios, cuando el general Liniers organizó un nuevo ejército el año de 1806. Y el mismo Núñez dice después: los primeros hombres que concibieron el pensamiento de cambiar los destinos de estos países convinieron que era indispensable la presencia de Saavedra, no tanto por lo que importaba la persona de Saavedra, como por lo que importaba el regimiento en el cual, sin duda alguna, ejercía una influencia superior a la de los demás jefes y oficiales. Hay un tipo, amigo de este programa, que a veces salimos de juerga con Chiavone y con él, que se llama Beruti, ¿no? Amigo de French, por supuesto. Y él dice que, digamos, hablando de la revolución, dirá que sentaron en la silla a Saavedra, que no contribuyó en cosa alguna a la revolución. Antes, al contrario, se retiró sabiendo la cosa a su chacra por no intervenir en ella, de donde lo trajeron casi a la fuerza para que estuviera a la cabeza de su tropa. Es decir, al presidente, al primer presidente del primer gobierno patrio, hubo que darle algunas patadas y empujarlo para que se sumara. El Núñez, que les decía antes, dice: más de 30 días se perdieron en diligenciar su disposición, la de Saavedra, ¿no?, a entrar en el movimiento. Y más de una vez se propuso, por el coronel don Martín Rodríguez, que se ejecutase el movimiento sin esperar a Saavedra. Se hace cuesta arriba pensar que es el líder de la revolución, pero piensen en esto, ¿por qué razón será que nunca nadie nos había hablado a lo largo de la infancia de Cornelio, Judas, Tadeo, Saavedra? Si fuéramos poco católicos sabríamos que Judas Tadeo no es lo mismo que Judas Iscariote, pero bueno, esa palabra, ese nombre, tiene algo que quizás nos hace intuir algunas cosas. Dicen testigos, a ver, viéndose engañado en las esperanzas con que entró por fin en la revolución, de heredar la autoridad del virrey o disfrutar al menos los honores de tan alta categoría, se apandilló con el genio envidioso del deán de Córdoba, doctor Funes, y con las aspiraciones interesadas del diputado de Mendoza, doctor Molina, para dar en tierra con la influencia del doctor Moreno. Hablamos de Mariano Moreno. Lo que importaba lo mismo, para desbaratar las vastas ideas y las hábiles combinaciones de un gobierno eminentemente patriótico y revolucionario. Y Núñez, que es el que lo manda al frente a Saavedra, agrega que el lenguaje anticolonial y el tono firme de la revolución bien entendida habían llegado a hacerse tan reprobables para el presidente, no hablo del ingeniero, hablo de Saavedra, claro está, ¿no?, y su comitiva, como era criminal ese discurso para los españoles. Resulta que Saavedra y Deán Funes, un tipo que es vecino mío, porque yo vivo ahí justo, miren qué cruce, ¿no? Moreno y Deán Funes, Dios mío. Hay cosas que la ciudad parece hacer en forma de chiste, el catastro, ¿no? Digamos que no veían en la revolución sino un simple cambio de personas. Y, satisfechos con haber ocupado los primeros destinos de la judicatura colonial, se mostraban fuertemente prevenidos contra toda innovación. El partido predominante, que se denominaba saavedrista, adoptó abiertamente como profesión de fe la opinión de que se habían formado desde el principio de la revolución algunos abogados viejos y la gente de limitados alcances. Esto es, que debían tomarse y conservarse las cosas como las habían tenido y sostenido los españoles, sin otra innovación que en lo personal del servicio público y, sobre todo, sin renunciar al deber de invocar el nombre y la autoridad del rey en los actos del gobierno, de modo que todo debía reducirse a una cuestión entre dos pueblos españoles, ¿sí?, limitada a si sería virrey el español Elío, o sea, el virrey de Elío, ¿no?, o el americano Saavedra, a si sería obispo el español Lué o el americano Funes, o si serían oidores los españoles Villota y Caspe o los americanos Medrano y Echevarría, y sin otro objeto, en los unos y en los otros, de conservar intacta esta parte de la diadema real, para ser los primeros que la presentasen al monarca, Fernando VII, ¿no?, cuando éste se viese libre del cautiverio en que permanecía. Quiero decir, a ver, han pasado 200 y pico de años y es probable que a veces el compromiso con el ejercicio de la política se parezca demasiado a aquello, y la proclama esa de "el pueblo quiere saber de qué se trata" quizás tuviese alcances mayores que los que podemos suponer. La verdad es que, había otras personas pensando cosas diferentes. Les tiro unas calles o unos nombres: Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Nicolás Rodríguez Peña. Por supuesto, tenían otras ideas acerca de cómo se resolvía esto. Y es interesante ver que, Saavedra creyó encontrar en la incorporación de vocales una respuesta a la humillación que le había sido inferida por Moreno. Les cuento, chicas, chicos, Moreno, un muchacho que se había casado con una nena de, perdón, que bueno, no lo quiero ofender, 14 añitos, ¿no?, Guadalupe Cuenca, una belleza y además una mina inteligente y piola, se había chocado de narices con un decreto que había escrito Moreno, que era el de prohibir los honores y todas las reverencias que se le hacían al capo del gobierno. Esto no le había gustado nada a Saavedra. Pero bueno, el asunto, lo llevó a manifestar algún tipo de cosas que, en todo caso, generó una división. ¿Escucharon hablar de la grieta? Escuchen esto. La división nació en todas las provincias y se apoderó del ejército que estaba a la vista del enemigo en el desaguadero y contribuyó no poco a su derrota. Todos los asuntos del alto gobierno estaban rezagados. Fuera de eso, la ocupación era afianzar los resultados del levantamiento, perseguir jefes y oficiales que no se habían mezclado en el levantamiento, premiar a los conjurados, prodigar grados a jóvenes ineptos y prostituidos. Se creó un tribunal que se llamó de vigilancia para promover el espionaje y delaciones. Se multiplicaron los procesos inquisitoriales. Saavedra, por sus maquinaciones, había reducido el gobierno a un estado de abyección. Bueno, digamos, voy a decir para terminar con esta semblanza del primer presidente del primer gobierno patrio, que el secretario Moreno de la Junta para Saavedra era una lengua maldiciente, un alma intrigante, un impío, un hombre de baja esfera, un demonio del infierno. Se lo tenía montado, digamos, entre ceja y ceja. Y también escribió Saavedra sobre Moreno: el sistema robespierriano que se quería adoptar en esta, es decir, en Buenos Aires, la imitación de Revolución Francesa que intentaba tener por modelo, gracias a Dios, han desaparecido. Y escribe, sin ningún empacho, Saavedra, 15 días después, para que se vea la injusticia y la iniquidad con que el malvado de Robespierre ha calumniado y querido hacerme sospechoso en este pueblo. Ya se fue, y su ausencia ha sido tan oportuna que Dios nos ha favorecido con ella y con la venida de Vieites, que ha tomado a su cargo hacerles entender que las miras de su cliente Moreno no eran otra cosa que la de volverse él un dictador, o cuando menos, un tribuno de la plebe. A ver, Vieites nunca estuvo en contra de Moreno. Chicos, chicas, quizás a ustedes a esta altura, 2017, les interese poco este entuerto que ha surgido. Tengo para mí, sin embargo, que la farsa de la grieta que se enarbola hoy en día no viene desde cerca, ni mucho menos. No viene, como pretenden los más osados, desde el gobierno de Perón, derrocado en el 55, ni del gobierno de Irigoyen, derrocado en el 30, ni, iba a decir, el gobierno de Urquiza, derrocado, de la traición de Urquiza, sucedida allí en los campos de Pavón en el año 1861. Cuando la patria se funda, nace ya con una grieta. Les pido que cada vez que piensen en el 25 de mayo, lo que quieran pensar. Insisto en otro amigo de este programa, Sócrates, que decía, y lo repito una y otra vez, la única vida que vale la pena ser vivida es aquella vida que se piensa. Cuando pensemos en la Revolución de Mayo, pensemos que hacia el siglo XVII hubo un tipo llamado René Descartes, que con aquella frase de pienso, luego existo, empezó a hacer que muchos pensaran que los hombres podían, a la hora de decidir su destino, prescindir, por ejemplo, de la mirada, a ver, pendenciera de un dios que los reprimía, y que después, en 1789, hubo un acontecimiento que sí cambió los cimientos del mundo. Ese acontecimiento tuvo una marcha. En esa marcha están las respuestas que algunos todavía hoy no encuentran cuando piensan en la Revolución de Mayo. A las armas, ciudadanos, formen sus batallones, marchemos, marchemos, franceses como magnánimos guerreros. Sería bueno a veces traducir las letras de las canciones y saber qué es lo que dicen más adelante. Sufrido, rechazad los golpes, por favor, resistan, perdonad a estas pobres víctimas. Y entonces digo que contra su voluntad se arman contra nosotros. También hablan del enemigo, chicos, chicas.
Aux armes, citoyens,
Nadie ignoraba el sentido de esta letra, esto de lucha junto a tus defensores, no le des dolor a tu madre, bla, bla, bla. ¿Quiénes eran los otros tipos? A ver, todos los que se nombran cada vez que uno hace la lista de los revolucionarios son gente decente y principal, como se decía entonces, no son plebeyos. A ver, Domingo Mateu era un catalán, un comerciante, hombre del libre comercio y todo lo demás. Es el que va a suceder a Saavedra en la presidencia de la Junta Grande. ¿Quién era Larrea? No Héctor, no Tito Larrea, nuestro querido amigo, sino Juan Larrea, que era catalán también, conectado a grupos insurgentes ingleses, comerciaba con frutos del país, y lo consideraban el banquero de la primera junta. A ver, dice Mateu sobre Larrea, no dejaba de ser comerciante, y difería en todo caso en que no se desprendía en todo evento de su origen. Se lo expulsa también de la Junta Grande. ¿Quién era Chiclana? Sí, Feliciano Chiclana. Era capitán de patricios, era jurisconsulto, esto en las invasiones inglesas. Bien, se lo nombró auditor del ejército auxiliar del Perú, ¿sí? Poseía negocios propios y reservados. ¿Y Azcuénaga quién era? Bueno, era un hacendado, era un terrateniente vinculado a los monopolios españoles. Estaba vinculado con las familias más ricas. Gaspar de Santa Coloma, un tipo harto conocido, era el cuñado de él. Bueno, a ver, la otra hermanita de Miguel de Azcuénaga era Ana. ¿Sabes cuál era el otro cuñado? Sí, andate por Belgrano. O la Gary Feliu. Bueno, digamos que también estaban los Escalada, los Necochea, los Lacera, los Pueyrredón, los Sanchorena, que obtenían todas sus ganancias y su especie de preponderancia en la sociedad gracias a los negocios. Y después había tipos, digamos, que eran simplemente comerciantes. A ver, Martín Rodríguez, Rivadavia, tenemos a Viamonte, ¿qué te puedo cobrar? Pedro García. Bueno, digo, no había otra cosa que vecinos honrados y ricos a lo sumo. Lo que quiero decir es que no había una idea de patria, chicos, chicas, no había otra idea que la de ser españoles libres. Digo que la gran grieta, ya en la madre patria y aquí también, era entre los que querían un poder fuerte, omnímodo, aquí es el poder que establecía el absolutismo, que es el mismo poder que hoy está encarnado en las finanzas de los grandes grupos internacionales y de las grandes corporaciones. Es decir, un lugar en el que vos o yo o cualquier hijo de vecino no tenga capacidad de decidir. La Revolución de Mayo es muy interesante políticamente, es muy interesante históricamente, es bueno saber qué significan esos nombres que marcan nuestras calles en la ciudad de Buenos Aires y en casi todas las ciudades de la patria. Digo, el asunto es ver el sentido, y el sentido siempre, recuérdenlo, ha sido otro, que es saber, no tanto pensar de dónde venimos, sino que sea de donde sea que vengamos, la idea es poder ser más o menos dueños de la propia vida. Yo te pregunto, a vos y a vos, digo, señalando a dos cualquiera, ¿están seguros, seguras de que cada cosa que hacen es una decisión propia? ¿Están seguros y seguras de que lo que están haciendo no lo vieron en la tele, no lo escucharon en la radio, no lo leyeron en los libros del colegio al que hayan ido? Digo, ¿están seguros de ser muy distintos de...? Voy a callarme la boca porque lo que viene ahora, digo, lo que podría decir, todo el mundo lo sabe. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates at the long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you're
give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows.
El eslabón perdido, demasiado bestia para ser humano. Demasiado hipócrita para ser bestia. A las 0:30 del lunes, por Nacional. El eslabón perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo. Va, como nosotros.
Quita.
El sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. Oído, ya lo anuncia la voz del cañón, hicemos al tope nuestro pabellón, y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. Viva la patria, se oye, y el pelamoreo. Viva la patria, se oye, y el pelamoreo. Y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que la estatua de Belgrano se estremeciese. Al blanco y al celeste de tu bandera, contempla victoriosa la cordillera, contempla victoriosa la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, Las Heras, Soler y otros grandes, y ya paisano fueron libres los pueblos americanos.
Y claro, imagínatelo, te lo dice Carlos Gardel y lo canta con ese énfasis. ¿Cómo no creer en la versión infantil, la versión Disney de la Revolución de Mayo? Había algunas pequeñas cosas que uno podría decir miserablemente. Por ejemplo, yo decía hace unos días en otra radio, a ver, ¿quién no tiene una hermana, una amiga, una conocida, una prima que no haya hecho de mazamorrera en las fiestas de la escuela? ¿No? Mazamorra caliente para las viejas indientes, pintadas de negras y vestidas con un vestidito, claro, primaveral, porque acá nunca hizo frío. Es curioso saber que la forma en que se vendían esas empanadas en la zona de la Recoba y todo lo demás aportaban una cantidad que para que una negra pudiese comprar su libertad debía vender unas 40.000 empanadas en 240 años, más o menos. ¿Qué había detrás de eso? Las negras, además de ser esclavas en una nación que ya desde su nacimiento iba a proclamar la necesidad de gritarle a los cuatro vientos al mundo que había libertad de vientres, pero no para mandarse cagadas a ver si nos entendemos, sino para poder parir hombres y mujeres libres del color que fueran, que por supuesto participaban en el negocio de la esclavitud. ¿Por qué no había trabajo en el Río de la Plata allá cuando la Revolución? Porque el trabajo lo hacían los negros, ¿sí? ¿Y cómo se hacía esto? Se viajaba, se iba con barcos al África, por supuesto barcos no nacionales, no españoles, barcos británicos. Se le pagaba a un rey costero, se sacaban los muchachos morochos de ahí y se los vendía. La primera edición de la Enciclopedia Francesa, aquella que compila el conocimiento de la época, nombra a Buenos Aires como puerto de esclavos del Atlántico Sur. Joder. Bueno, les cuento, para seguir celebrando ciertas glorias del Plata, que el Plata iba reflejando, las mazamorreras se dedicaban a la prostitución. Esta era la verdad de la milanesa. Y allá por el convento de Santo Domingo, que hoy queda en las calles Belgrano y Defensa, por ahí, ahí en el Bajo, en las partes de atrás donde estaba el cementerio del convento, donde está la calle Venezuela, digamos, por ahí cerquita, y había algunos árboles, ahí se iba con las mazamorreras cuando el sol caía. Los muchachos de las familias decentes y principales pagaban una moneducha, alguna de las empanadas, y lo que pagaban aparte, aquello que iba a ser el ahorro de estas muchachas, era por servicios sexuales, que en general desembocaban en nuevos pobladores para la patriótica ciudad que iba a ser la revolución. Bastardos, morochos, cabecitas negras. Estas cosas, por supuesto, no se deben decir cuando uno está hablando del 25 de mayo y de la gloria. No se debe decir tampoco que todo el tiempo había personajes emblematizados en algunos caracteres de ficción. Uno de ellos se murió en estos días, pero no voy a seguir hablando sin que Javier Chiavone me ayude a poner un fondo natural a este relato. Hace algunos días se murió un señor llamado Roger Moore, un actor. Había nacido en 1927 en un lugar llamado Stockwell, uno de los barrios que integra la lista de, los más peligrosos, los más inseguros de la ciudad de Londres, capital del Imperio Británico, y que también está pegadito al barrio de Brixton ahí. ¿Quién más que menos lo conoce Roger Moore? No se hagan los chiquitos, ustedes chicos, ustedes chicas. Era un tipo de origen muy humilde. ¿Cómo se hace un señor de clase baja en Inglaterra? Tenés un padre policía y una madre ama de casa. Bueno, eso era Roger Moore. Nace en 1927, hasta que finalmente se vuelve actor. Ok, el tipo se vuelve actor, protagoniza varios papeles, hasta que finalmente se le encarga, logra hacer una serie llamada El Santo, ¿sí? Hace de Simón Templar. Por supuesto, podría pasarme un rato contándoles qué quiere decir Simón, qué es templario, pero bueno, hace de un tipo con funciones oscuras, Simón Templar, El Santo. Después hace una serie con Tony Curtis, que se llamó Dos Tipos Audaces, pero lo que lo transforma en una celebridad mundial para siempre es interpretar justamente a un agente identificado con el número 007, esto es, licencia para matar, y que respondía al nombre de... Raro, ¿no? Que un espía, che, responda, lo agarra uno de los malos y dice, ¿cómo te llamas? Bond, James Bond. Hay una escena muy graciosa en una película de Julia Roberts en que hay un tipo claramente gay que cuando le preguntan el nombre dice Bond, Jane Bond. Pero bueno, el chiste igual pasó desapercibido para los amantes de las películas de espionaje. En cualquier caso, James Bond encarna el espíritu de esa especie de heroicización de la posguerra, de la segunda posguerra, en el ejercicio de la política clandestina por parte de la Gran Bretaña. Roger Moore, pobre, no tuvo quizás nada que ver, ningún otro defecto que el de haber nacido inglés, porque además les cuento, fue el único James Bond que fue inglés, como hubiera correspondido, digamos. George Lazenby es australiano, Timothy Dalton es de Gales, Pierce Brosnan es irlandés y Sean John Connery, el otro, el Bond por excelencia, también el que a mí más me gusta, ese o era escocés, se murió Connery, me parece, no palmó el hombre ya, pero bueno, todo esto fue una creación de Ian Fleming, un señor que había trabajado como un agente de inteligencia. Esta profesión la compartieron junto con Fleming, el inventor de James Bond, tipos que uno admira y quiere después de muertos, incluso como Anthony Burgess. Anthony Burgess estudiaba lenguas eslavas en Oxford. Y por supuesto, ¿a quién carajo le importa qué hace un estudiante de ruso y lenguas eslavas ¿Sabes qué pasa? La Guerra Fría iba a traer otro enemigo que no eran los nazis, eran los rusos. Y entonces empezaron a captar gente que supiera esas cosas. Ian Fleming, a diferencia de Anthony Burgess, pudo en su momento participar de algunas acciones de esas que aparecen en las películas de James Bond. Del mismo modo que yo les hablaba antes de la Revolución de Mayo para que decepcionaran, ustedes se decepcionaran, les hablo ahora del espionaje. Chicos, chicas, está muy bien, a mí me encantan las películas de espionaje. Es más, la tarea de inteligencia política creo que en el fondo es una de las más nobles que se pueden desempeñar en el campo estricto de la política. ¿Por qué? Porque vos sabés, y es lo único cierto de estas películas quizás, que cuando empezás un laburo así, trabajes para quien trabaje, te dicen, mira, a ver, tenés que hacer tal cosa, boletear a fulano, conseguir tal información y qué sé yo. Si te agarran, yo no te conozco y no te conoce ni Magoya, esto es un trabajo que jamás puede llegar a tener recompensa en términos de fama, de reconocimiento, de homenajes, de honores. Claro, la gente imagina, o la gente, yo por ahí no, por eso soy el único que cree que la gente imagina eso, pero que la vida de un agente secreto consiste en esa mezcla de glamour, champagne, unas minas que están buenísimas, una capacidad física que permite reventar a trompadas a un montón de malos. Malos quiere decir, a ver, para Occidente, comunistas, ahora musulmanes, en algún momento coreanos, vaya a saber, los enemigos que se enfrentan al capital. Peronistas, quizás en algún caso, todavía no nos tocó. Mirá si nos toca ser de malos en la próxima película de James Bond. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esta extraña efeméride, la muerte de Roger Moore, actor británico, cuando yo les estaba hablando de la Revolución de Mayo? ¿Querían radio en estado puro? De esto estamos hablando.
Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Stroke it and undress it. I can see every part. Nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love. For what good will love do me? Diamonds never lie to me. For when love
hay una especie de cosa rara con las cosas que encierran las canciones, ¿no? Ya sea belleza o tedio, pero siempre hay un otro sentido. Los diamantes son eternos, es una más que una película o una canción, una especie de satori, de revelación para cualquiera que quiera entender el mundo en el que nos movemos. Son eternos los diamantes no por la dureza con que la presión ha aplastado un cacho de carbón y lo ha transformado en una joya, sino simplemente porque el valor del capital no disminuye nunca en cuanto a su obsesión y su ambición de poder. Les cuento que lo que mezcla a un hombre como los representados por Roger Moore y las cosas que yo les contaba hace un rato, se puede leer en las palabras de un oficial inglés que escribe en 1807. Sería interminable relatar que a nuestra vista siempre había algunas partidas de jinetes enemigos que aquí y allá enlazaban a los rezagados. Estos hombres eran en su mayoría campesinos, que son llamados paisanos. Son muy diestros en arrojar una especie de nudo corredizo de cuero sobre las personas, los caballos o las reses. Los que no tenían fusiles fueron armados con largos cuchillos muy parecidos a guadañas. Los niños fueron alistados en compañías, mandados por oficiales de su misma edad, y se les adiestró en el manejo del fusil. Yo vi a uno de ellos que había volteado a varios de nuestros rifleros. Apenas tenía 2 pies de altura. También las mujeres con ropas de hombre peleaban en los techos de las casas, que estaban cubiertas de millares de personas del pueblo. Todos los prisioneros nos decían constantemente que los soldados no valían nada, pero que a los habitantes los hallaríamos decididos a pelear hasta el fin, lo que en realidad era demasiado cierto. Beresford en su momento, igual lo que después, digamos, los comandantes de las dos invasiones inglesas de 1806 y 1807, no vienen por azar a Buenos Aires. No solo sabían la decadencia del Imperio Español, sino la facilidad que tienen algunos caracteres para cambiar de amo, para cambiar de cincha, llegado el caso. Y de hecho, lo he dicho aquí muchas veces, hay una sola persona, un solo funcionario colonial que no jura lealtad a la corona británica durante las invasiones y se va a la banda oriental, que es Manuel Belgrano. El asunto, chicos, chicas, lo que quiero hacer a manera de conspiración en esta fecha cercana a la Revolución de mayo de 1810, es recordarle episodios sueltos, pero que tienen nexos inexorables. Un señor llamado Bernardino Rivadavia es el que contrae el primer empréstito en la O que hoy llamamos la Argentina, el empréstito con la casa británica Baring Brothers. En este empréstito, los bonos daban como garantía el patrimonio nacional, esto es, los bienes, el suelo, las riquezas de la patria. Esto fue a tal punto repudiado incluso por los porteños, que no eran tan, convencidos de algunas entregas como ahora, que les empezaron a quemar la casa a Rivadavia. Rivadavia se llevó mucha de la guita del empréstito, se fue a vivir a Inglaterra, naturalmente, y ¿saben por qué arriesgó su vida volviendo del barco que se lo iba a llevar de la ciudad de Buenos Aires, que ya estaba incendiada? Porque además nadie entendía cómo habíamos ganado una guerra contra el gendarme de Inglaterra, que era el imperio del Brasil, y de golpe nos quedábamos no solo en bolas y gritando, sino teniendo que pagar un impuesto de guerra. Bueno, el mulato Rivadavia volvió a su casa para buscar una tabaquera, una cigarrera, con la efigie de Jorge III, el estúpido del rey inglés que iba a perder las colonias de América del Norte. Eso fue 1824, ponele, 1826, esos años. Después vendrá el gobierno de Dorrego, una especie de respiro de libertad en la que Dorrego anuncia que no puede ser que el patrón del dinero, los diamantes que son eternos, sean aquellos que nos gobiernen. Vendrá el golpe de Lavalle, todo lo que ya sabemos. Lo que quiero decir es que la libertad de una nación tan querida como es la República Oriental del Uruguay está labrada por un hombre que en sus funciones era lo más parecido que vamos a encontrar en nuestra historia a Roger Moore haciendo de James Bond. Estoy hablando de Lord Ponsonby. Sé que podría sonar ofensivo para algún hermano oriental decir Lord Ponsonby es uno de los autores de la nacionalidad uruguaya. Lo que pasa es que la nacionalidad uruguaya es tan banal como la nacionalidad argentina, o la peruana, o la paraguaya, o la boliviana. Digo esto con total conocimiento de causa. Quiero decir que hay una patria sola, y esa patria siempre fue la patria grande. El general San Martín solía decir, soy y he sido y seré de un único partido, que es el Partido Americano. Estoy diciendo esto aprovechándome de la muerte de Roger Moore, aprovechándome de la cercanía del 25 de mayo, y aprovechándome de lo fácil que se olvidan algunas lecciones aquí en la patria, de lo fácil que se compran algunas versiones aquí en la patria, de la forma en que un imperio, digamos, surgido de una islita bastante pobre de recursos, pero con personas astutas, inteligentes y sin escrúpulos, en algún momento empezaron a dominar el mundo, y no solo eso, convencieron a muchos de que esa dominación iba a ser mejor que cualquier otra dominación. Solo quiero cerrar este momento con un recuerdo, el de una frase que dice, macho, mal que te pese, ¿sabes qué? No hay colonia próspera.
Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. País que tibieza cuando empieza a amanecer.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my own friend, the end.
los autores directos y los responsables intelectuales de la catástrofe humana no parecen sentir demasiada culpa frente a las cosas que hacen. Hay una persuasión que alivia su conciencia porque, en general, han portado sobre sí la verdad de un Dios que los autoriza a actuar como lo hacen y como lo hicieron antes y como lo van a hacer. De llegar a haber excesos, así se trate de invasores extranjeros o de milicos locales, él los perdonaría desde los cielos. Esto nos explica por qué una especie de enfermo como Jorge Rafael Videla se permitía comulgar hasta cuando pudo, hasta el final de su vida, y cómo había sacerdotes que lo asistían en esto. Él, el Señor, los perdonaba desde los cielos. A ver, los adoradores del único Dios verdadero por el cual había que masacrar a otras religiones, entonces, tenían absolutamente garantizada su absolución, cualquiera fuera los pecados que hubiese cometido. Digamos que el hombre imagina todo el tiempo y por los caminos de su imaginación crea representaciones de lo real, o sea, se convierte en un ser cultural y elabora respuestas, se le ocurren respuestas a preguntas, a ver, tan inquietantes, no me digas que no, digo, como la muerte, como lo que pasa en los sueños, como su lugar en el mundo, como saber para qué diablos viniste acá, para qué estás. Y cuando se piensa en la convivencia con otros seres vivos, hay algunos que son más o menos semejantes en su aspecto, pero que son sobre todo muy diferentes. Y son diferentes los sonidos que salen de las bocas de los otros, sonidos que no se entienden. Y cuando no se entienden estos sonidos, dejan de parecer humanos, empiezan a ser incomprensibles hasta el punto de la animalidad. Es decir, no hablan con la voz de la civilización, hablan con ruidos llamados también bárbaros. Y el mundo va a ser, a ver, digamos, clasificado, categorizado, jerarquizado, cargado de juicios que condenan, que producen perplejidad o temor desde una sola mirada, ¿sí? El bien y el mal están encarnados en criaturas que son imaginarias y que son visibles o invisibles, según los artistas. Y hay hechos que son naturales y otros que son sobrenaturales. Son las creencias religiosas las que consagran lo que está permitido y lo que está prohibido. Son esas cosas las que indican el lugar del bien y los lugares donde se puede llegar a alojar el mal. Entonces, esta especie de oposición, de batalla permanente, la desde el comienzo, entre el bien y el mal, va agarrando, como dirían algunos amigos rockeros, color humano. Y es cierto que desde siempre, digamos, Europa se representa a sí misma como el mundo del hombre verdadero, del hombre cabal, del hombre completo. Entonces, cualquier otra cosa que no sea Europa va a ser un submundo. Digamos que hay una oposición básica, fundante, que es civilización barbarie, y que no fue inventada por Sarmiento. Tengo mala noticia, muchachos, ojalá hubiera tenido una idea tan brillante, pero hay miles de años atrás de Sarmiento para esto. Digamos que las luchas de los pueblos del antiguo Oriente también revelan este tipo de cosas y quizás, en el fondo, el hombre europeo se erige como tal cuando tiene un otro frente al cual no reflejarse. No voy a hablar de los conquistadores que llegaron por aquí en los años del siglo XVI, no voy a hablar de los invasores posibles que hubo en el medio, estoy hablando de la muerte de un actor y de una revolución que pasó hace 200 y pico de años. ¿A quién le puede importar quién era Roger Moore? ¿A quién le puede importar qué pasó aquella jornada del 22 de mayo, del 23, del 24, del 25, allá por 1810, y qué pasó al final de ese año? ¿A quién le puede importar qué fue de la vida de un muchachito que no se había atrevido a asomar demasiado la nariz hasta que se volvió un verdadero Robespierre, como Moreno? ¿A quién le puede importar el destino de un nabo como un comerciante de calditos al que le tocó presidir el primer gobierno patrio? Quiero decir, chicos, chicas, que si hay algo que me parte al medio en estos días es pensar que hay mucha gente que anda con la sonrisa flor de piel el 25 de mayo y grita ¡Viva la patria! Digo, igual que cualquier viva que no esté encarnado en las acciones de cada día. Insisto, aquellos que podían gritar ¡Viva el rey! O ¡Viva Perón! Digo, ¿qué sentido tiene un grito si no está encarnado en las acciones cotidianas? Y esas acciones no deben ser meros hechos, hechos que por su virulencia, violencia u obviedad determinen la fuerza de ese grito, sino hechos que sirvan para cambiar algo. Y para eso, por ahí, lo único que funciona es primero el pensamiento. Estoy diciéndoles que no sé cómo habrán pasado la fecha del 25 de mayo, si habrán tomado chocolate caliente a la mañana, si habrán comido locro al mediodía, si habrán ido al Museo Histórico Nacional o si habrán visto desfilar. Desfilar, a ver, sí, está bien, granaderos a caballo, aquellos de San Lorenzo, patricios, aquellos de las invasiones inglesas, y en el medio la historia oscura de fuerzas armadas mezcladas con civiles que masacraron argentinos. Quiero decir, es compleja la vida y eso la hace bella, es compleja la revolución y eso la hace digna, es compleja la historia y eso nos obliga a nosotros a ser un poco mejores cada día, o a seguir siendo unas cucarachas felices, porque ¿sabes qué? Yo todavía no sé si Fedeval y Laurita se separaron.
Vengo desde el olvido, todo se va, por ver si mato pena cada mañana.
Me lo dijo mi maestra en la primaria y mi finada abuela, y me lo dicen los amigos, el paisano no debe tomar porque se pone chúcaro. Y yo no tomo, y sin embargo me pongo chúcaro igual. Así que ahí mismo le estoy chiflando al Tobiano Mañero y al perro Beatriz y a Lupo y a la Juana. Vamos, vamos, que para algo hay un alfa aquí que les está mandando volver al lugar desde el que salimos una vez por semana, el corazón de las tinieblas. ¡Viva la patria, carajo! Pese a todo.
Y un empujón del diablo va a enamorarte. Carnavales, carteros, la copla y la albahaca llorando en el vino. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.